RCN Radio, son las 9:15 a.m. Una columna de opinión que ha dado mucho de qué hablar, José Manuel, una del fin de semana, de María Isabel Rueda, que habló sobre glifosato y yo diría, y voy a decir, esa es mi opinión personal, sorprendentemente en una columna, porque no suele pasar que en una columna se hable de fórmulas químicas. Sí. Apareció con una fórmula química, pero contemos a los oyentes de qué trata la columna y por qué ha generado tanto comentario.
Sí, dice María Isabel Rueda en esa columna del domingo, empecemos con la fórmula que puede parecer complicada y hasta tenebrosa, y allí va lo que usted menciona, y destaca ella misma que tiene proteínas y nutrientes necesarios para la alimentación humana, hablando de la composición del glifosato. Sin embargo, de inmediato comenzaron las críticas porque los verdaderamente expertos dicen que la columnista incurrió en varias imprecisiones, que incluso mencionó dentro de esa misma fórmula química elementos que no existen.
Sí, la fórmula fueron más criticadas, no existen.
Exactamente.
Sí.
Entonces, generó todo tipo de controversia. La columna de María Isabel Rueda, por ejemplo, pone en la fórmula de glifosato el CN2 que no existe, es lo que dijeron algunos de quienes reaccionaron en las redes sociales. Su nombre estuvo como tendencia durante un par de días, domingo y lunes festivo, Yolanda, y obviamente lo que quería también María Isabel Rueda al final con su columna era tratar de defender el uso del glifosato, por eso dijo glifosato. Glifosato, pongámosle sensatez.
Y dijéramos que todo el revuelo se generó porque empezaron algunos expertos, ¿no? Es decir, sí, que saben de las fórmulas químicas, a controvertir esa fórmula que aparece en la columna, que yo insisto, a mí lo que me llama la atención es que aparezca una fórmula química, sí, en una columna de opinión.
Pero me parece que ese es un distractor porque el argumento de María Isabel Rueda en ese texto es que el glifosato no es menos peligroso que en otros químicos a los que están expuestas las personas. Incluso ella dice que también algunos de los químicos que aparecen en las peluquerías pueden ser tan peligrosos como el glifosato.
Porque la lista de la OMS aparece en ese tipo de productos también.
Así es, y entonces dice, pues entonces nosotros no vamos a ir a las peluquerías porque ahora vamos a tener el mismo riesgo. Ese es el punto clave y eso tampoco es cierto. Otras personas que conocen de este tipo de listados, de los riesgos asociados, demostraron también en redes sociales que el riesgo de exposición, incluso en entornos ocupacionales, cuando uno trabaja todo el día en una peluquería, pues no es tan alto como el que ella estaba diciendo. Y hay otros argumentos que también ella menciona ahí en la lista, como por ejemplo, perdón, en su columna, como por ejemplo el del uso del glifosato y otros herbicidas en aplicaciones comerciales. Bueno, eso también desconoce el hecho de que esas aplicaciones se dan en condiciones diferentes, a diferentes alturas, diferentes concentraciones, con surfactantes, y que por tanto no estaría uno expuesto al glifosato como consumidor, por ejemplo, de los alimentos a los que se les aplica esto. Y creo que hay otros argumentos que se ha demostrado que no están correctos en esa columna. Y a mí me parece que ese es lo bueno de esa columna, que sobre la base de poner afirmaciones que son falsas, porque hay algunas de esas que son falsas, algunas que son verdades a medias, otras que son comparaciones incompletas, pues nos obligó a debatir sobre ese asunto y darnos cuenta de que esas afirmaciones no eran ciertas.
Ahora, yo pregunto, hay una afirmación que hace María Isabel comenzando su columna y dice, existen en el mundo millones de estudios para demostrar lo uno o lo otro, que si el glifosato es dañino para la salud o no es dañino para la salud, que da cáncer o que no, usted puede escoger la que más le guste, y ella pues escoge una de la Universidad Cercana Arboleda, partiendo del principio de que hay muchas, y que hay muchas que van en un sentido o en otro, y que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que probablemente genera cáncer. Ahí volvemos al punto. Estamos en un escenario en donde tal vez, y yo no sé, ella plantea, la decisión que tomó el gobierno Santos para sacar el glifosato fue política, más que por salud. No. Yo no sé ustedes qué opinan sobre esa materia. ¿Fue una decisión política o fue una decisión en defensa de la salud? Que es lo que ha argumentado el exministro Alejandro Gaviria, entre otras cosas.
No es cierto, digamos. El principio de precaución sobre las advertencias que hace la Organización Mundial de la Salud.
O sea, no es cierto eso primero de que haya millones de estudios en un sentido o en el otro. Ha habido decenas, yo no diría ni siquiera centenares, pero decenas de estudios bien hechos y los metaestudios, que son los que organizan y recogen todos esos estudios publicados en revistas internacionales por pares, demuestran que la evidencia, en el sentido de que la exposición al glifosato sin protección, tanto en animales como en humanos, genera problemas de salud esos estudios existen. Es decir,
concluyentes.
No, sí son concluyentes.
O verdad revelada.
Completamente concluyentes.
No estamos hablando de cáncer, oiga. Estamos hablando de que son riesgos para la salud y están comprobados riesgos para la salud en términos de afecciones respiratorias.
Uno de los cuales es el cáncer. Uno de los cuales es el cáncer.
Hay dos demandas contra la Monsanto por cáncer.
Sí son concluyentes. Sí son concluyentes los estudios.
Sí.
De manera que decir que la decisión la tomó el gobierno Santos por razones políticas, me parece que por lo menos desconoce parte de esa información.
Yo en cambio creo que la razón se toma con criterios técnicos en un momento político especial.
Así es.
En donde evidentemente también convenía soportarse en los criterios técnicos para garantizar una estabilidad política de unos diálogos que requerían de decisiones como esta.
Fíjese que en ese momento esa decisión yo creo que estuvo tomada más bien en relación con la necesidad de evitar posibles costos asociados a demandas que vinieran por la exposición al glifosato, no solamente en los pobladores de la zona, sino de los de la fuerza pública, es decir, en el ejercicio de ese principio de precaución. La pregunta es, ¿vamos a tomar ahora una decisión en términos políticos o una decisión en términos técnicos?
También será en términos
políticos. Yo creo
políticos.
Que lo, usted, a mí me parece que la clave está en la concentración y usted señala ese punto. Mm. La concentración que se utiliza en los cultivos comerciales que el ministro de Defensa Botero dice, y a mí me han dado unos resultados espectaculares, y que el decano de Economía, Sergio Arboleda, hoy le da una entrevista a María Isabel Rueda en El Tiempo y señala, en todos los cultivos comerciales se usa, sí, en todos los cultivos.
Pero eso no es lo mismo.
Pero eso no es lo mismo, pues allá voy. La clave está en la concentración, en la altura, y que son más controlados, y precisamente en los cultivos ilícitos, en zonas de muy difícil acceso para la fuerza pública, para todas estas cosas, donde el Estado prácticamente no tiene presencia, tiene que hacer a una altura muy alta, con concentraciones mucho mayores, donde el factor viento incide y esparce ese veneno, ese herbicida, a los cultivos de pancoger y los marchita, afecta a las aguas, afecta a los animales, y eso está demostrado. Y la clave es la concentración.
Sí, sí, pero digamos, también es cierto lo que dice Marisal en el sentido de que en ningún país del mundo está que se sepa expresamente prohibido y totalmente prohibido el glifosato.
No, eso tampoco es cierto.
Hay
muchos países en los que está prohibido en ciertas concentraciones y para el uso de ciertos cultivos, por ejemplo, que no sean transgénicos.
El tema que dice María Elvira es cierto, la concentración, pero uno no puede decir el glifosato se prohíbe en todo tipo de concentración, no.
No, es que
como en Colombia también vale la pena recordar.
Y aquí en Colombia tampoco está prohibido.
En Colombia vale la pena recordar que hay unas excepciones impuestas por la Corte Constitucional
vale la
que no implican su prohibición absoluta, pero sí evidentemente unas restricciones que si el gobierno lograra en algún momento demostrar que las cumple se pueden usar.
Fíjese, José Manuel, que yo le hago la pregunta y se la hago pues a quienes han escrito sobre esto. ¿Con qué se hace la aspersión de cultivos de coca hoy en día para hacer erradicación forzosa? ¿Sabemos con qué?
No.
¿Con qué?
Siguiente pregunta,
pero es importante. Yo me pregunto, ¿está en este momento asperejando manualmente, no a ella, con glifosato o no? ¿En qué concentración? ¿Se están haciendo estudios del costo, de la efectividad?
Pero la verdad, hasta donde yo entiendo, y puedo estar equivocada, profe, si ustedes tienen la información más precisa, les agradezco. Hasta donde yo entiendo, no se había suspendido la aspersión manual y terrestre. O sea, el gran problema es la fumigación aérea. ¿Por qué?
Exacto,
por lo que implica y por el hecho de que no se tiene el control exacto sobre la zona donde llega.
Correcto.
Y está afectando otros cultivos cuando pasan en la fumigación aérea, que esa es la preocupación de los campesinos, que dicen, me llovió glifosato y yo tenía mi sembrado de yuca, yo tenía tal y yo tenía tal, y además lo que implica que quede en el aire también la concentración. Una cosa es que uno tire el glifosato hacia la tierra directamente y se controla, que es lo que usted está fumigando y la cantidad que fumiga, pero cuando eso llega por el aire, la cantidad, dijéramos, de glifosato que llega y que se va quedando por el aire y que se va dispersando por una zona muy amplia es la que un poco le preocupa a las comunidades. No solamente el elemento cancerígeno, se generan problemas de piel, se generan problemas de otro tipo que están evidentemente también demostrados en muchos informes. Entonces, allí es donde está la preocupación. Tengo entendido, pero si ustedes tienen la información distinta, que no se ha cancelado, porque entre otras es cierto que se utiliza para un montón de cultivos. El glifosato se sigue usando.
Así es, y tal vez también se podría decir que si los protocolos de aplicación aérea están bien hechos, pues se pueden reducir los riesgos de salud completamente. Si hay una información a las comunidades, en las regiones, porque además los riesgos de salud que existían hace 20 años cuando se aplicaba en el Plan Colombia, pues son muy diferentes a los de hoy en día. Se pueden formar a las comunidades de la región, a las comunidades de cultivadores, a quienes tienen esos cultivos comerciales o de gran extensión de cultivos ilícitos, pues que hay que aplicarlo y con seguridad la fuerza pública podría hacer esos protocolos, se los podría aceptar la Corte Constitucional. A mí me parece que yo creo lo que diría es que estamos llevando muy mal esta discusión.
En todo caso, matices. La Corte se tiene que pronunciar, ¿no? Esperemos a ver qué dice, porque la Corte ha convocado a todo el mundo.
Sí o no. Podría dejar simplemente válido su pronunciamiento o vigente el pronunciamiento que ya hizo sobre la base de las 6 o 7 requisitos que ha impuesto. Y no hacer un pronunciamiento distinto ni para revisar esa jurisprudencia o no. Vamos a ver qué dice, ¿no?
Pero a mí me parece interesante es porque la Corte ha escuchado a todos los sectores.
Eso sí.
O sea, la Corte hizo una convocatoria muy amplia y allí han tenido oportunidad de expresarse todos. Los que consideran que es cancerígeno, los que consideran que es un riesgo, los que creen que no hay que fumigar, los que creen que sí hay que fumigar. Todo el mundo. Entonces me parece que vale la pena, porque además la Corte le recordó al gobierno del presidente Duque, aquí estamos estudiando el tema, cuando anunciaron desde Europa que vuelve la fumigación aérea.
Sí, ahora, otra cosa que hay también una información, yo no sé si deliberadamente tendenciosa, es que eso es derivado de los acuerdos de paz, y en los acuerdos de paz queda un acondicionamiento, dice que en sitios donde que no se excluye la erradicación forzosa, si las condiciones, digamos, no se cumplen ciertas condiciones, y la única salida es esa, entonces tampoco es así.
Ni siquiera. La erradicación forzosa no está limitada en ningún caso en el acuerdo final.
Por eso.
Pero, digamos, no es ni siquiera condicional.
No, es decir, lo que digo es que no está excluida del todo, que es uno de los argumentos que han dado, que es que por cuenta de los acuerdos de paz se le dio esa concesión a las FARC, y eso no está excluido.
Ni del todo ni en partes, es lo que quisiera añadir.
Ahí está pues el debate que ha generado particularmente la columna de María Isabel Rueda, pero en general es el debate del glifosato que está sobre la mesa después de que el presidente Duque anunció en su viaje por Europa que ya estamos a cuestión de semanas de volver a comenzar las fumigaciones. Y la Corte, yo insisto, le recuerda, aquí estamos estudiando eso. Esperemos que la Corte se pronuncie. 9